como técnico, le hacen mantener este puntito casi de euforia, ¿no? Es decir, creo que lo que ocurrió ayer con la selección española fue muy bueno, fue muy positivo, pero quizá no llegó a ese grado de excelencia que el seleccionador quiso vender al final del partido.
Sí, quizás se dejó llevar un poco por ese tanto final de Gallá, que dejó una sensación casi de victoria en el seno de la selección. Yo creo que a Luis Enrique le pides nota. Es verdad que a ningún técnico le gusta autoevaluarse, pero yo creo que daría un notable alto, ¿no? Yo me quedaría en un bien alto o en un notable raspado. Pero es verdad, ¿no?, que ese gol al final es un poco pues cómo acaba la película. Para Alemania seguro que se quedó con sabor a derrota, pero más allá de lo anecdótico, que es el gol sobre la bocina, yo creo que España hizo méritos para empatar mucho antes. Ahí sí que le doy la razón a Luis Enrique, que el gol no fue casualidad o fue un accidente, sino que España en la segunda parte dominó más que Alemania. Es verdad que Alemania tiró mucho del recurso de la contra cuando España se estaba abriendo, pero yo creo que por momentos España llegó a embotellar un rato a la selección de Alemania, que también pecó pues de bastante conservadora, ¿no? Se dejó en el banquillo a jugadores ofensivos como Kai Havertz o como Ballschmidt, apostó por jugadores más de contención, Joachim Löw, y lo acabó pagando por el empuje de España. Entonces yo creo que bueno, el hecho de estar en una cancha de una tetracampeona, no arrugarse, no amilanarse, seguir peleando, mirando a los ojos al rival con cuatro jugadores que ayer debutaban, es lo que a Luis Enrique le hace ser pues muy optimista y casi rozar esa euforia, ¿no? Destacando a todos y cada uno de ellos, también a David De Gea, que estuvo decisivo en tramos puntuales, así que yo creo que por ahí se explica un poco ese grado casi de excitación de Luis Enrique Martínez, que el equipo no se amilanó, que el equipo encerró a la selección de Alemania, al final tuvo el tanto del empate, y hombre, dice Luis Enrique que si hubieran empatado un poquito antes quizá hubieran remontado. Yo creo que ahí sí que le pudo un poco la pasión, porque seguro que Joachim Löw hubiera movido ficha. Pero en resumen, para mí, ya te digo, España hizo un gran partido, una buena segunda parte, y hombre, en este contexto en el que la gente no está muy enganchada, al menos sirvió para que la gente no se desenganche aún más y poco a poco se vaya metiendo en dinámica con las nuevas generaciones.
Bueno, y siempre hay mucho foco puesto, ¿no?, mucho debate prácticamente en todos los equipos y selecciones con respecto al 9 y también a la portería. En el caso de España, David De Gea, que le ha costado un montón llenar el hueco que dejó en su día vacante Iker Casillas, que las ha tenido un poco de todos los colores, que ayer yo creo que tuvo una muy buena actuación, fue de lo más destacado del equipo, y después de un año un tanto irregular con la camiseta del United, vino la defensa a ultranza y apasionada de su seleccionador Luis Enrique.
Y David De Gea, ya que cuando alguna vez comete un fallo todos le miramos las cosquillas, pues cuando hace un partido como este también habría que hacerle la ola, ¿no? Pues, y de estos ha hecho muchos este año en la Premier, que yo he seguido todos sus partidos, y también estaría bien que mañana fuera portada algún periódico importante o se abriera diciendo, vaya porterazo que tenemos. Eso estaría
bueno, pues,
bien.
Toribio, lo dices tú o lo digo yo, para que no se enfade el seleccionador, ¿tenemos porterazo o no?
Pues, la verdad que me hace gracia Luis Enrique, porque parece que defiende más a ultranza De Gea porque la prensa le critica. Me hace mucha gracia, el otro día también lo dijo, ¿no? Nos tiró esa chinita diciendo que los porteros están entrenados por las críticas de los medios de comunicación. Hombre, yo creo que aquí pues la gente que cubrimos las elecciones estaríamos encantados con que De Gea, Kepa, Paul López, Unai, Simón y Sergio Asenjo, Pepe Reina, todos los porteros estuvieran a un nivel excelso y cuando vengan aquí fueran milagreros. Pero la realidad es que, bueno, pues De Gea no ha tenido fortuna con la selección en los últimos tiempos, aunque hay que decir que los últimos partidos que ha disputado lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, contra Suecia en octubre, y ayer también fue decisivo en momentos puntuales. El gol yo no lo he visto por televisión, pero bueno, por lo que decís ayer parece que sí podía haber hecho algo más, pero estuvo excelso en algunas intervenciones, a diferencia de lo que pasó con Rodrigo Moreno, que bueno, que yo creo que en ese análisis de Luis Enrique y el análisis del partido, para mí es el principal déficit de España. Bueno, Rodrigo es ese delantero que se mueve en esa diatriba de que tiene muchas ocasiones, que las genera, pero que después no termina de marcarlas, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a Benzema hace no mucho tiempo. Entonces, esa tesitura, ¿qué prefieres? ¿Que un delantero genere mucho que ya llegarán los goles o que te preocupa el hecho de que no marque gol, porque ayer tuvo otras ocasiones muy claras. La primera prácticamente a puerta vacía en una mala salida del portero de Alemania, que le faltó fe para embocar. La segunda podía haber engatillado y levantó la cabeza, buscó un compañero y eligió mal. Y la tercera, una conducción que se quedó en mano a mano y acabó rematando al muñeco de Kevin Trapp. Así que bueno, yo creo que por ahí es el principal hándicap de España, que le falta gol, le falta ese 9, le falta esa mordiente. Y ayer lo evidenció Rodrigo Moreno, que se marchó al vestuario en el descanso un tanto frustrado.
Bueno, pues hay más oportunidades para mejorar. Es cierto que es una fecha atípica porque muchos estaban recién llegados de la playa, como quien dice. Algunos llevaban 2, 3, 4 sesiones de entrenamiento. Mucha gente nueva, reconociéndose un poco por el camino, mucho debutante. Veremos si hay minutos para Eric García, ¿no? Que creo que es el único, bueno, junto a Unai Simón, ¿no?, que no tuvo la oportunidad de estrenarse con el equipo nacional. Vamos a ver si hay cambios el domingo en Valdebebas frente a Ucrania. Y nos llevamos ese buen sabor de boca de lo que supone decir Alemania 1, España 1, en mi opinión, no fue para tanto, teniendo en cuenta además también las notables ausencias que había en la selección alemana. Faltaban los titulares del Bayern de Múnich, que hace unos días, al igual que Thiago, sí habían sido capaces de ser campeones de Europa. No estaba Neuer, no estaba Kimmich, no estaba Gnabry, en fin, gente importante y relevante, o Leon Goretzka, ¿no?, para conformar un centro del campo, si cabe, todavía más temible. Pero bueno, Alemania siempre es Alemania, tiene buenos jugadores, buena cantera. Se lo tomaron muy en serio, al punto de que cuando marcaron se replegaron para conservar el resultado. Y a base de fe, de ilusión y también de talento, todo hay que decirlo, pues fuimos capaces de empatar. Que nos quiten lo bailado, que siempre perdíamos en Germania. Por lo tanto, domingo 9:45 en Valdebebas, cerramos este primer turno. Luego llegará en el mes de octubre otra cita para el combinado nacional y a ver cómo nos va y a ver con qué nos sorprende Luis Enrique. Toribio, buen viaje de regreso, fuerte abrazo.
Que faltan por debutar dos hombres más, Reguilón, que cierto, fue convocado en octubre, cierto, pero no debutó y sigue sin debutar con España. Y Adama Traoré, que hoy se incorpora a la concentración del equipo nacional después de ese positivo por coronavirus. Parece que, bueno, pues que ya ha pasado el COVID. Y hoy a las 12 estará en Las Rozas trabajando con sus compañeros, el futbolista del Wolverhampton, que veremos a ver si es capaz de debutar. Ya lleva Luis Enrique 13 debutantes entre la primera etapa y esta. Así que veremos a ver lo que da de sí el próximo domingo en Valdebebas contra la Ucrania de Andrei Shevchenko.
Gracias, Tori.
Un abrazo.
9:07, 8:07 en Canarias, la tribu a la de ya, aquí en A Diario en Radio Marca.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Ganas de volar? Hasta el 16 de septiembre, Iberia y Viajes El Corte Inglés te ofrecen los mejores precios para que planees tu viaje de este año o el que viene. España, Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, con la flexibilidad de cambiar tu billete sin coste. Recupera la ilusión de viajar. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor fantasy de la temporada. La Liga se juega en Fantasy.
¡Fantasy! Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La ra-
Cine, series, TV movies, ficción, documentales. Veas donde los veas, escucha cada semana La Claqueta para estar informado de la actualidad de la ficción audiovisual. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. La Claqueta, más de 37 años hablando de cine. Ah, y en agosto también sábados de 8 a 9 de la mañana.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
Marca.
Vuelve el mejor golf a Valderrama. Estrella Dama Andalucía Masters. Del 3 al 6 de septiembre, disfruta de los mejores jugadores del mundo. Síguelo en Movistar Golf. Colabora en Marca y Radio Marca.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Au! ¿Qué haces? ¡Que me estás tirando del pelo!
Pensaba que era una peluca. Como te estabas quedando calvo...
VR6 Definitive Hair funciona. Es el único tratamiento avalado por estudios científicos con un 92% de eficacia. VR6, de venta en vr6definitivehair.com, farmacias y parafarmacias del Corte Inglés.
En Radio Marca... A diario.
Ocho y doce en Canarias. Este domingo por la tarde ya tenemos plan, porque grandes deportistas como Joel González, Ander Mirambel, Julen Pereira o Jesús Tortosa van a tomar equipo, van a formar equipo, junto con cuatro creators y jugadores seleccionados de la comunidad para jugar un torneo de Call of Duty en modalidad de Warzone. El torneo se va a retransmitir en directo desde marca.com, desde nuestro canal de YouTube y desde el canal de Marca en Twitch a partir de las 6 de la tarde. Un planazo antes del España-Ucrania, un poquito de Call of Duty en marca.com.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Música de viento en el arranque de este tiempo de tribu. En los próximos minutos, análisis de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Mucha selección, mucho Barça, algo de pretemporada, en fin, y lo que se tercie, porque está el panorama calentito en nuestro país. Como cada viernes, Amale Moratalla, buenos días.
Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Aquí andamos, hombre. Hola, Látigo Serrano, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bienvenido, bien hallado desde Palma de Mallorca, mi querido Roberto Mateo. ¿Cómo estás, Timo Werner? Buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días. Soy Eduardo García. Que me parezco a Timo Werner, ¿no? Pues yo lo hubiese metido la de ayer, la que tuvo la segunda. Siempre igual no, pero la segunda
nadie,
sí.
Nadie lo duda. Igual te hubieran expulsado antes, pero seguramente sí. Lo hubiera metido en la de ayer. Hubiera metido la de ayer. Orsato hubiera visto algún piscinazo. Hola, Gonzalo Miró. Buenos días.
Muy buenos días.
Y enseguida incorporamos también a Rafa Beato desde Bilbao. Selección española jugó ayer, empatamos. Luis Enrique salió eufórico. Bueno, pues el desenlace del partido invitó un poco a ello, ¿no? Al término del encuentro. Las pulsaciones muy, muy en todo lo alto. Pero bueno, ahora ya de una forma un poco más sosegada, ya hemos dormido, ya hemos digerido el partido. Hemos visto lo que tenemos con lo que se presentaron ellos, también con bajas notables. Bueno, esto es lo que hay. Siempre perdíamos en Alemania. Ayer, para empezar, yo creo que no estuvo nada mal, ¿no? El desempeño del equipo nacional.
Pues sobre todo el contexto. Yo creo que para analizar el partido de ayer, si nos quedamos con el 1-1 en el minuto 96, suena pobre. Como análisis. La realidad es que venimos de lo que venimos. El grupo, yo para empezar te digo que estoy de acuerdo en el notable, porque es un partido muy complicado. Reúnes a un grupo de jugadores que tienen muy poco tiempo para trabajar. Ellos también, me parece perfecto. Estás en su casa, con lo cual juegas fuera. Y para no volver a añoranzas del pasado y los Iniesta, Xavi Hernández y lo de siempre, a mí el futuro que veo en estos chavales me gusta. Y el arranque. Tuvimos la fortuna de marcar en el 96, pero también no nos merecíamos perder. Por lo tanto, yo, notable.
Sí, a mí me pareció que es el clásico partido de pretemporada, es decir, acaba haciéndose bola porque el ritmo de juego es muy lento, porque los jugadores todavía carecen de esa agilidad, que ese vértigo que te ofrece la propia competición, y que tampoco, por lo tanto, se tienen que sacar conclusiones sumarias, es decir, este tío ha estado muy mal y no vuelve, o este tío ha estado muy bien y ya va a ser el nuevo Xavi o el nuevo Iniesta, no podemos ir por ahí. Pero bueno, es verdad que para ser un partido en esta pretemporada rara, porque acaba de empezar cuando la Liga acaba de terminar o la Champions acaba de terminar, yo me quedo con un jugador que siempre me ha encantado, que es una debilidad para mí, que es Thiago Alcántara, que se le ha notado que viene de competir hace un cuarto de hora, y me quedo con que De Gea es el portero de Luis Enrique y ha respondido, ¿no? Es verdad que es un chico que, igual que ayer España tuvo esa suerte que hay que tener en el fútbol y en la vida, es un chico que en su carrera ha tenido muy mala suerte, pero me parece que uno no llega a ser casi una década portero titular del United si es un mal portero, y De Gea demostró ayer que es un muy buen portero.
Hay dos paradas de De Gea ayer que yo no sé si la gente también ha visto otra cosa que yo no he visto, pero hay una por banda derecha que creo que es Sané, que eso es una paradita, que es un mal disparo de Sané, me parece, y luego hay otra en un remate de cabeza que tampoco me parece una gran parada. Yo no sé si son por esas paradas las que, por alguna en la primera parte también, por las que dicen incluso Luis Enrique criticando a la prensa que De Gea hizo un gran partido. Yo no vi ese gran partido, vi un partido bueno de De Gea, y ahí estoy de acuerdo con el látigo en que Thiago Alcántara va a otro ritmo, siempre se ofrece, siempre la quiere, y yo creo que el futuro de la selección va a pasar por lo que pueda hacer Thiago. Y por supuesto, me encantó Ansu Fati, que me parece un cañón de futbolista, que tiene 17 años, con un futuro por delante espectacular. No me gustó tanto Rodrigo, y sí que estoy con Luis Enrique en lo de Ferran Torres, que ayer sí que hizo un muy buen partido.
Yo, la primera reflexión que me gustaría hacer es la gran noticia que supone la vuelta de Luis Enrique, ya no solo porque implica un paso más adelante en su vida y el haber vuelto a encontrar la ilusión en el fútbol y en dirigir a la selección, sino porque creo que, o quiero pensar, que es el primer paso de un recorrido largo de estabilidad en la selección que, después de estas últimas temporadas, veo muy necesario para encontrar el equipo que necesita la federación para poder competir por las mismas cosas por las que competíamos hacía unas temporadas, ¿no? Yo creo que el hecho de que vuelva Luis Enrique con esta ilusión, con estas ganas de formar un equipo nuevo, de probar chavales jóvenes, no deja de ser al final el primer paso de cara a un recorrido largo que no será solo la próxima Eurocopa la temporada que viene, sino unos cuantos años más allá. Dicho esto, Gran noticia lo de De Gea, sobre todo porque se deje de debatir en la portería. Yo creo que es que eso no es positivo. De Gea es buen portero, volverá a tener errores garrafales porque siempre los ha tenido, que son tremendamente llamativos, pero es un gran portero. Y lo perjudicial para la selección es que se esté permanentemente comentando si tiene que jugar uno, si tiene que jugar otro, cada 90 minutos que vemos de fútbol. Y luego... dime, Amalio.
No, dale, que había
no,
acabado.
Y por terminar, yo creo que es muy positivo lo que hemos visto con respecto a toda la incursión de los chavales jóvenes, tanto de Ansu Fati, de Ferran, de Mikel Merino. Por entrar en el tema crítico, yo, por ejemplo, creo que fue perjudicial jugar con Navas y con Ferran, que me da la sensación que se desenvuelven los dos en la misma posición, mejor que jugar a pie cambiado, que ahí desaparecieron en los ratos en los que estuvieron en la izquierda. Tampoco entendí muy bien por qué Navas, que está haciendo una temporada excelsa, que le ha llevado a la selección jugando de lateral, está jugando de extremo, pero me imagino que fue un poco pensando quizá en Alemania. Yo creo que tenemos un problema serio de falta de gol, probablemente por tener la carencia de un 9 puro, porque tenemos delanteros, que son buenos delanteros y demás, pero a lo mejor no un 9 rematador que por lo menos finalice todo lo que le cae. Y luego a mí me ha faltado Rodri en esa selección. O sea, creo que dentro de toda la juventud que se está moviendo, sobre todo ahí en el centro del campo, creo que Rodri es el futuro, ¿no? No creo que el futuro de esta selección pase porque juegue Busquets ahí.
Lo has dicho tú. Yo que te iba a apuntar en el tema de Rodrigo. No por Rodrigo, que es un jugador que tiene lo que tiene, y no porque haya fallado, pudimos ponernos por delante, podríamos haber empezado ganando y tal, pero es que necesitamos un 9. O sea, es que el fútbol, en general, si os fijáis, adolece de 9. Estamos en un momento en el que hay 9 contados en el fútbol, y el 9-9. Entonces, o jugamos como jugábamos antes, que no necesitábamos un 9, porque había 5 o 6 jugadores que hacían goles de cualquier sitio, o vamos a la caza y captura de un 9 puro. Porque si no, y no digo que Rodrigo, pues mira, ayer, la verdad... lo mejor que hizo fue un tiro que pasó a 20 centímetros del larguero. Las ocasiones que nos podían haber puesto por delante, la que hay que aprovechar, la que es de un matador de arriba, que vas 0-0 y que te pones el partido de cara, pues una no llegó ni a rematarla, otra se trastabilló y otra al muñeco. No digo por Rodrigo, no tenemos ese 9. De lo demás, tenemos para elegir mucho y bueno. Y todo lo que me huele a juventud, Tiago, que no es juventud ya, Tiago es una realidad. Todo lo que viene es bueno, muy bueno, pero yo no veo el 9. Yo no veo el 9 de España, no le veo, no sé dónde está el 9.
Pero es que el 9, Amalio, es casi la especie en peligro de extinción del
extinción
fútbol.
Total,
es decir, el Madrid busca un 9, el Barcelona busca un 9 que le permita jubilar con garantías a Luis Suárez, el Manchester United busca un 9, todo el mundo busca un 9 porque en realidad. El último 9 de nivel que ha aparecido pues ha sido quizá Timo Werner, precisamente, que lo ha fichado el Chelsea con una explosión enorme en el Red Bull, en el Leipzig. Pero la verdad es que es una posición...
Haaland quizá también, ¿no?
Sí, pero un chico todavía demasiado joven. Haaland ha hecho un año estratosférico, ha hecho un año tan bueno que si no llega a ser por la pandemia... habría 4 o 5 clubes, entre ellos el Madrid o el Barcelona, interesándose por él. Es decir, en el mes de enero o febrero, justo antes de que la pandemia fuera agravándose y se convirtiera en lo que luego fue, ya hubo clubes que preguntaron por Haaland, con 17 años, solo porque ves que puede ser lo que te hace falta en España. Hemos tenido muchos años, ¿eh? Yo recuerdo, Amalio se acordará también, nos tiramos una década buscándole un compañero a Butragueño, entre los 80 y los 90.
Que no era un 9-9 tampoco.
Claro, pero era el chico que decía, si es que como no teníamos a Hugo Sánchez, claro, pero queríamos replicar en España el éxito de aquel Madrid de las 5 ligas. ¿Y qué le faltaba a España? Pues le faltaba Hugo Sánchez, que era el tío que metía los goles a un toque, pero los metía. Entonces ahora, es que en el fútbol actual, esa diferencia, como cada vez está más igualada los partidos entre cualquier equipo, la diferencia del detalle del portero que te la para y del 9 que te la mete es la que está muchísimas veces
en función de
los partidos. Exacto.
Mira, Morata es lo más parecido al 9-9 que España puede tener para mí. lo más parecido.
Bueno, Mario, tenemos a un tío que ha metido 18 goles, que es Gerard Moreno, que entra casi de rebote,
sí.
¿No? O sea, y confía mucho. 9,
9,
pero, no, 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 pero 18 goles.
Ya, ya, por eso, sí, pues eso, son medias puntas goleadores, llegadores, tal, pero no golea, no hace killers del área, o sea, tíos que dicen, balón que cojo, balón que va a los tres palos. O me la saca el portero con un paradón o va para la cabaña. Es que no tenemos ese jugador. No lo tenemos. Y, bueno, lo tenemos y, como decía Miguel, es que es una especie casi en extinción, porque al fútbol, desde abajo arriba, todo el mundo busca un 9, los infantiles, los juveniles, los cadetes y tal. Pero es que se juega en asociación, se juega otra cosa. Para llegar a esa especialidad tienes que ser o alguien que lo traiga puesto de fábrica, un Hugo Sánchez de turno, que era capaz de rematar una nevera, o es difícil que generes un 9. Entonces, porque además el fútbol ahora no te da tantas oportunidades como antes. Tú tienes un España-Alemania y tienes 5 ocasiones. Y o metes 1 o 2 o está muerto, porque ellos van a tener otras 5. Y ya está. Y necesitas ese jugador que tenga la serenidad de que cuando está arriba en la cara del portero no le pega el muñeco o no va fuera, o no le da con no sé qué y se va al poste. Y eso es, para mí, lo más complicado para España y para todos. Ahí está la captura del 9. Todo lo demás a mí me huele muy bien. Y me gustó España en general. Y lo de Luis Enrique, estoy de acuerdo con Gonzalo, me parece otro elemento de ilusión. Primero por él, porque no deja de ser algo dramático lo que ha vivido. Y luego por lo que significa un motivador, una persona que aprieta, y un tío que le da igual poner a jugar un chaval de 17 años, darle responsabilidad y apoyarle. Y eso es muy bueno. Tener a alguien con personalidad a tu alrededor siempre, siempre te aporta. Y los veteranos, por decir algo negativo, yo al que veo sin gasolina ya de ningún tipo es a Busquets. Y lo siento decirlo porque es un jugador que a mí me apasiona, me ha apasionado, pero le veo sin gasolina. Sin gasolina. No puede. O sea, todo lo que su cabeza es capaz de digerir, no es capaz de ponerlo ya sobre el campo. Y eso va a ser un debate para España, va a ser también para el Barça.
A ver qué incorporamos también este tiempo de tertulia. Rafa Beato, la Rafa Bilbao, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y a ti qué sensaciones te deja España? Hablando de un buen portero, de un mal delantero, de jóvenes ilusionantes y de algunos veteranos que no acaban de regresar.
Básicamente una reflexión. Yo creo que el cambio de ciclo ya ha llegado para quedarse, que es un baño de realidad lo que estamos viendo ya desde las convocatorias, ya ves la lista de la selección, y dices, bueno, esto es lo que hay y hay que remangarse y punto y final. Yo creo que la gente debe concienciarse ya de que se acabó aquello de los campeonatos de Europa, del mundo, aquellas selecciones absolutamente dominantes, brillantes, estratosféricas, y bueno, y hay que tirar con lo que hay y punto. Y me parece estupendo y fenomenal que Luis Enrique sea el encargado de dirigir a este grupo de chavales, que son los que tienen que tirar esto para adelante, y que nos olvidemos ya de todo el pasado, aunque queda esa reminiscencia con Busquets, por ejemplo, ¿no? Que más pronto que tarde pues tendrá que dejar el paso, como bien comentabais, a otra gente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado el tema de los porteros, que con tanta fruición pues tira por tierra pues a, no digo a De Gea, digo a Kepa Arrizabalaga, a cualquier portero del mundo mundial, ¿no? Que de un día para otro o pagas 80 millones por él y al de 4 días pues hay que mandarlo cedido a un tercera división porque no te vale para nada, ¿no? Un poco de mesura. Yo creo que ni De Gea es un paquete, ni es un portero extraordinario y sensacional y el mejor del mundo como ahora quiere hacernos ver Luis Enrique, ¿no?
¿Qué es eso? Es que lo parable no hay que aplaudirlo. O sea, los valores que son parables no hay que aplaudirlos. Si tú te tiras para la foto, no es motivo de aplauso. No. Y yo creo que ayer hubo más de esas que buenas paradas. Pero bueno, Luis Enrique...
Ha quedado claro que a ti no te gusta De Gea, pero la realidad es que ayer hizo un buen partido.
Paró mucho ayer, paró mucho.
Ayer hizo un buen partido el portero.
No pasa nada. Y me la voy a revisar de nuevo, Gonzalo. Dime una parada buena y me la reviso.
Tuvo una parada ahí que no me acuerdo bien quién era el alemán que disparó, pero una mano que sacó ahí fuerte que iba a la derecha a media ahí. Altura, que es una parada buena. Para mí solo un error, que en una salida de área pequeña se aculó ahí bajo los palos y le dejó, yo creo que a Pau le dejó ahí un poquito, y a Sergio tal, pensando que salía él.
Pero
y, poco,
fue...
y, y todo lo demás lo resolvió bien.
La clave es que si fuera Oblak, Courtois, Ter Stegen o Alisson, es decir, uno de los cuatro porteros que ahora están pues dominando la escena mundial de los porteros, pues sería un día más en la oficina. Pero para De Gea, que venía bajo el prisma de haber perdido el puesto, con una temporada, posiblemente la pasada, su peor temporada en el United, que insisto, que no es el portero titular de mi Cádiz, que es el portero titular del Manchester United, que uno no llega a ser tantos años portero titular del Manchester United si es un paquete. ¿Qué ocurre? Que como explicaba Gonzalo, a lo largo de su carrera, desde que empezó en el Atlético de Madrid en la élite, ha tenido fallos muy groseros, muy obscenos. O sea, no, y luego, claro,